Seguimos entonces en la situación de Palestina en el tiempo del Nuevo Testamento. Y voy a hablar un poco sobre los varios grupos dentro del judaísmo. Había corrientes distintas.
El primer grupo, los fariseos. El nombre viene de una raíz hebraica y significa los separados. Aparecieron en el segundo siglo antes de Cristo, segundo siglo después de los Macabeos, constituían un círculo cerrado que era dirigido por los escribas. ¿Y por qué estaban separados, entre comillas? La intención de ellos era bastante buena. Deseaban vivir una vida más fiel, más estrictamente fiel a la ley de Moisés. La intención en sí misma era buena, pero claro que existía del otro lado el peligro de la soberbia, el peligro de despreciar a los demás. Y encontramos una señal de esto en Juan 7, fin de capítulo 7, 7:45. Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Esos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Los fariseos les respondieron: vosotros también os habéis dejado embaucar. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Vean el desprecio para con los demás. No conocen la ley, no viven según la ley de Moisés. Entonces hay que entender que había en el fariseísmo una intención buena, o sea, vivir una vida más estrictamente fiel a la ley de Moisés. Infelizmente, muchos de ellos habían caído en la trampa de la soberbia, del desprecio de los demás. Ahora, no tenemos que botar a todos los fariseos en el mismo grupo. No debemos pensar que todos eran así. De hecho, aparecen en los evangelios algunos fariseos buenos. Pablo era fariseo antes de su conversión. ¿Cuál era la política o la actitud de los fariseos delante de los romanos? Una actitud de reserva. O sea, no querían colaborar con los romanos. Claro que percibían la ocupación romana como una cosa injusta, violenta. Deseaban la restauración de Israel. Pero según ellos, esta restauración debía acontecer por la intervención directa e inmediata de Dios. No esperaban restaurar el reino, la independencia de Israel a través de la acción política o militar. Después de las dos guerras judaicas, de las que voy a hablar más adelante, al inicio del segundo siglo, después de Cristo, el fariseísmo desembocó en el judaísmo rabínico, que todavía existe. Segundo grupo, los fariseos, los saduceos. Digamos que los saduceos representaban el partido de la aristocracia sacerdotal. Tenía una influencia muy fuerte. Y bueno,
aceptaban más o menos la presencia de los romanos y cooperaban con los romanos. Y de hecho, para lograr lo que están buscando, incluso los puestos de honor, ser sumo sacerdote, por ejemplo, la aprobación de los romanos era necesaria. Entonces aceptaban la presencia de los romanos. Una cosa importante que es mencionada explícitamente por Lucas en los Hechos y también en los Evangelios, los saduceos no creían en la vida eterna, no creían en la existencia de ángeles. Veamos ese texto de Lucas. Hechos de los Apóstoles 23. Pablo arrestado en el templo de Jerusalén, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, Pablo gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos. Por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo esto. Una corta paréntesis. La afirmación de una vida eterna después de la muerte es una cosa tardía en el Antiguo Testamento. Y tal vez, y espero que sí, ustedes han notado en los salmos que hay perspectivas distintas. En algunos salmos uno se pregunta, ¿pero acaso el salmista cree en la vida eterna o no? Solo al final del Antiguo Testamento surge de modo explícito la esperanza en la vida eterna. Antes es un poco confuso.
Los macabeos, los siete hermanos que los...
Sí, pero los macabeos, menos de 2 siglos antes del Nuevo Testamento, entonces es muy, muy tardío. Muy tardío. Entonces los saduceos cooperaban con los romanos, pero desaparecieron con las 2 guerras judaicas. Una de las razones fundamentales fue que fue destruido el templo y entonces acabó el sacerdocio. Tercer grupo, los zelotes.
¿A ese grupo pertenecía Judas Iscariote?
No, Simón. Simón el zelote, uno de los apóstoles. Expresión de ogir en griega, y ahí encontramos la raíz del zelo. Estaban a nivel doctrinal, estaban cerca de los fariseos, pero la diferencia grande entre ellos y los fariseos era esta, que procuraban establecer el reino de Dios por la acción política y militar violenta. Y entonces eran enemigos de los romanos, hacían atentados, no con bombas, pero asesinaban a fulano en tal lugar, con un cuchillo. Y finalmente fueron ellos que estuvieron al origen de la rebeldía de los judíos contra los romanos. Cuarto grupo, los esenios, que no son mencionados explícitamente en el Nuevo Testamento. La mayor parte de ellos se retiró en el desierto. ¿Por qué? Porque pensaban que, bueno, esa gente del templo, los saduceos, ellos son colaboradores de los romanos, el culto ofrecido en el templo es impuro, no puede ser agradable a Dios, mejor retirarse de esta sociedad corrupta.
Mejor retirarse en el desierto para vivir una vida fiel y pura. Y fue descubierto hace casi 60 años, sí, 60 años, un lugar que se hizo muy famoso, Qumran, cerca del Mar Muerto. Una especie casi de monasterio, donde los esenios entonces pasaron una vida de estudio de la ley de Moisés, de oración, con una observación muy estricta de todos los preceptos de la ley. Pero era un grupo entonces casi completamente separado de los demás. Yo podría también decir unas palabras sobre los samaritanos, pero los samaritanos no eran judíos. Por eso yo he escrito corriente dentro del judaísmo. Claro que en la época del NT. Después otro grupo, los samaritanos. El texto bíblico para conocer el origen de los samaritanos es segundo libro de los Reyes 17. Es un capítulo polémico, ¿verdad? Sin embargo, interesante. Versículos 24 hasta 41. No es todo el capítulo. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cuta, etc., y los estableció en las poblaciones de Samaria, en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Esto después de la caída de Samaria en 721 por parte de Asiria. Entonces hubo una deportación a Asiria de una parte de la población y entonces vino otra gente para tomar el lugar. Cuando empezaron a establecer ahí, no conocían el culto a Yahvé. Y el Señor soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has desportado, establecido en las poblaciones de Samaria, no conocen las reglas del Dios de la tierra. Y este ha soltado leones que los están matando. Porque ellos no conocen las reglas del Dios de la tierra. Es una concepción pagana muy corriente en la época. Cada territorio tiene su Dios. Y este Dios tiene poder, pero dentro de los límites del territorio. Si usted viaja y cambia de territorio, tiene que cambiar de Dios. El rey de Asiria dio orden: enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse ahí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altozanos que habían hecho los samaritanos. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altozanos. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. O sea, practicaban el sincretismo religioso. Venían de otro lugar, entonces y habían conservado el culto a sus propios dioses, pero tenían también que ofrecer culto al dios local. Ya ve, entonces mezcla sincretismo. No rinden culto adecuado al Señor y no siguen sus preceptos y sus ritos.
Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Entonces, los samaritanos no son de origen israelita. Bueno, después hubo una mezcla, claro, pero no son judíos puros a nivel de la raza, y tampoco lo son a nivel religioso, por razón de la mezcla con otros cultos. Y entonces, después de la vuelta a Tierra Santa, al fin del exilio a Babilonia, a partir de 538, los judíos llegaron a Jerusalén, hubo también peleas entre ellos y los samaritanos, no aceptaron ayuda de los samaritanos, etcétera, etcétera. De tal modo que en la época de Jesús había hostilidad fuerte entre los judíos y los samaritanos. De tal modo que era una insulta, decía un judío, tú eres un samaritano, como le sucedió a Jesús en el Evangelio de Juan. Y llama mucho la atención ver que en una parábola de Lucas 10, Jesús, de propósito, pone en escena a un samaritano. Con los dos judíos, el sacerdote y el levita, rechazan la misericordia, él que la practica de manera eminente es un samaritano. Hay también que saber que los samaritanos solo habían conservado el Pentateuco entre las escrituras de Israel. No aceptaban a los profetas, los libros proféticos, los libros sapienciales. Solo el Pentateuco. Eso no sé, para decirle la verdad, no sé. Y yo creo que todavía hay descendientes de los samaritanos en Israel, pero no he estudiado el tema.
Padre, esas corrientes de los judíos, ¿cómo se formaron? ¿Era por regiones? Porque los samaritanos nos dicen que llegaron a habitar en Samaria.
Sí.
Pero los judíos, ¿cómo es que hicieron esas canciones, esos grupos, esos cuatro grupos que
los celotes aparecieron con la llegada de los romanos. Es una reacción humana común que vemos en otros países, en otros tiempos. Sucede una invasión de los extranjeros y hay personas que reaccionan, que no aceptan esto. Y hay otros que, está bien, vamos a cooperar con ellos.
¿Pero son como partidos políticos o qué son estos exactamente?
Sí.
Si queremos ver, por ejemplo, aquí en México o en Francia, ¿no se ven grupos así? ¿O sí? ¿O hay
algo? No se ven grupos así porque, gracias a Dios, ambos países no son ocupados por un ejército extranjero. Ahora, unas palabras sobre las guerras judaicas. Siempre hubo tensiones entre los romanos y los judíos. Ustedes saben que el imperio romano era muy extenso y en muchas partes no hubo problemas. Pero en Palestina sí. Porque para los judíos la mayoría de ellos les parecía insoportable esta ocupación de paganos, politeístas, y los romanos, la mayoría de ellos tenían desprecio por los judíos, que es este pueblo que no es casi nada a nivel político, a nivel militar, que tiene tanto orgullo de sus instituciones, de su religión, y tenían desprecio por la ley de Moisés con tantos preceptos. Se dice que en la época del Nuevo Testamento Ya habían 613 preceptos que los judíos fieles debían observar. 613. Es enorme. Es enorme. Y con los preceptos con relación a los alimentos impuros, para los romanos, y ¿dónde estaba el problema en comer carne de cerdo, por ejemplo? Entonces, los romanos tenían un cierto desprecio a los judíos y los judíos a los romanos, por razones distintas. Y ya con las tensiones, en la época de Poncio Pilato, eran bastante fuertes. Y de hecho, en el Evangelio de Lucas, hay la mención de un grupo de judíos que fueron matados por los romanos por orden de Poncio Pilato, al momento en que están ofreciendo un sacrificio. Pero un poco más tarde, después de Poncio Pilato, la situación fue peor. Con el emperador romano Calígula, que fue el sucesor de Tiberio. Tiberio era el emperador en el tiempo, al momento de la vida apostólica de Jesús. Y hasta Calígula, los romanos habían siempre tenido la prudencia de no intervenir en los negocios religiosos de los judíos. Como también lo vemos más tarde en Corintio, con San Pablo. Sí, Hechos de los Apóstoles 18. Pablo en Corinto. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero ¿cómo se trata de discusiones sobre palabras, nombre y cosas de vuestra ley? Ay, a vosotros, yo no quiero ser juez en esos asuntos. Los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. Yo no quiero decir nada sobre la religión de los judíos. No es mi problema. Era la actitud común de los romanos, que a nivel político era prudente. Pero en la época de Calígula, antes de Galión, entonces, este emperador romano, y yo creo que estaba loco. Yo creo que, si me acuerdo, nombró cónsul a su caballo. Y Calígula ordenó que erigieran una imagen suya dentro del templo, lo que a nivel político era una locura, porque para los judíos sería un casus belli, o sea, una cosa inaceptable. Gracias a Dios, el gobernador, no me acuerdo quién era, pero no, eso no importa, no ejecutó la orden, sino que esperó, no hizo nada, porque entendía que era una locura. Y finalmente consiguió esperar hasta la muerte de Calígula, de tal modo que esa imagen del emperador nunca fue erigida dentro del templo. Si en otro caso hubiera sido luego una rebeldía de los judíos. Así, bueno, sí, aquí tengo el nombre. Es el gobernador de Siria, Petronius. Consiguió esperar hasta la muerte de Calígula y la llegada del nuevo emperador, Claudio, que canceló la orden. Sin embargo, acontecieron más tarde dos rebeldías, dos verdaderas guerras. La primera de 66 hasta 70 y la segunda de 132 hasta 135, animadas por los celotes. Pero ambas terminaron con un desastre para los judíos. En la primera guerra, Roma mandó un ejército dirigido por un general romano que se llama Tito, que tomó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo. Y yo creo que es una de las fechas bíblicas que hay que conocer. No hay tantas, pero es una fecha que ustedes tienen que saber, la destrucción del templo, 70. El llamado segundo templo, porque el primero construido por Salomón había sido destruido en 587 antes de Cristo por los caldeos en Babilonia.
Dicen que Jesús predijo la destrucción del templo.
Sí, sí. Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24.
También escuché que recientemente quieren volver a construir el templo a los judíos.
Hay que comprender que fue un trauma para los judíos. El lugar más sagrado de Tierra Santa, la casa de Dios. Y no fue reconstruido. Y ya que, según el judaísmo ortodoxo, el templo de Jerusalén era el único lugar legítimo donde se podía ofrecer sacrificios a Dios, entonces se acabó el culto. Se acabó el sacerdocio levítico. Todavía hay muchos judíos que tienen como apellido Cohen. Supongo que hay gente en México que tiene como apellido Cohen. Eso significa sacerdote en hebreo. Sacerdote. Se acabó el culto, se acabó el sacerdocio.
Como es similar a, no estoy seguro si es donde acontecía, a los celotes o a los
saduceos.
Les pasó lo mismo, ¿no? Dijo también que la
destruyeron. Sí, sí, sí.
A los saduceos.
O sea, como grupo distinto, desaparecieron. Segunda guerra, algunas décadas más tarde. Esta vez la guerra fue provocada por la decisión del emperador romano Adriano de construir un templo pagano en el sitio mismo del templo. Cosa inaceptable para los judíos, entonces segunda guerra. Y segundo desastre. Aunque un judío llamado Simón Bar Kokhba había sido reconocido como siendo el Mesías por un rabino famoso, Akiva. Simón
Bar, no sé cómo transcribirlo en castellano, no importa tanto, Kokhba. Literalmente, hijo de la estrella.
Un rabino famoso, Akiva, dijo, este es el Mesías. Pero nuevo desastre. Y esta vez los romanos prohibieron a los judíos que habitaron en Jerusalén. Fuera los judíos. Fuera de Jerusalén.
¿Los romanos?
No, los judíos.
Los
romanos prohibieron a los judíos que se mantuvieran en la área, en la zona de Jerusalén. Supongo que ustedes saben lo que queda del templo de Jerusalén ahora. Una pared, la pared de las lamentaciones, sí. Solo. Hay judíos en Israel hoy en día que sueñan reconstruir el templo. Pero hay un obstáculo enorme, la presencia de una mezquita, el Aqsa, una mezquita muy sagrada para los musulmanes, en el área del templo, y muy cerca un otro lugar sagrado, que no es una mezquita, pero el lugar supuesto donde Abraham hizo no sé qué, me olvidé del asunto. Entonces hay dos lugares santos del Islam en la zona del templo, y el primero es una mezquita. Entonces, para reconstruir el templo en el mismo lugar, habría que destruir estos dos lugares sagrados del Islam. Imagínense lo que sería.
¿Y qué es lo que están haciendo por abajo de la mezquita?
¿Mm?
Algo escuché la pasada, ¿no? Que están construyendo por abajo de la mezquita algo, pero no sé si...
No sé.
Algo que fue el padre
Policarpo. ¿Qué sucedió entonces con el judaísmo? Los esenios desaparecieron, los celotes también, y supongo que una buena parte de ellos fueron exterminados. Solo se mantuvieron los fariseos, que después de, al final del primer siglo, organizaron lo que sería el judaísmo rabínico.
Después del primer siglo.
Sí. Un judaísmo en el que no hay más, no hay más sacerdocio, porque no existe más el templo. No hay más profetas, porque aparentemente Dios no manda más profetas. ¿Qué queda entonces? La ley. Y la ley vino a ocupar todo el lugar, el judaísmo rabínico. Y es una cosa que llama la atención. La ley ocupa todo el lugar. Yo que considero ser un desequilibrio en el judaísmo. Claro, ese es un punto de vista cristiano. Y para los judíos, a partir de esta época, la ley de Moisés es la cosa más grande, más alta e insuperable del judaísmo. Y entonces todo debe ser relativo a la ley de Moisés, incluso los profetas. En el primer volumen de Jesús de Nazaret, Benedicto XVI dialoga con un rabino judaico americano, Neusner, contemporáneo, escribió un libro, un rabí dialoga con los... Yo creo que usted lo tiene en la biblioteca.
Sí, sí.
No es una obra polémica contra Jesús y el cristianismo, no. Sino que Neusner imagina que es un joven rabí en el tiempo de Jesús, que hoy parece que hay un rabí, Jesús Nazaret, que enseña cosas raras. Bueno, yo voy a escucharlo. Escucha la predicación de Jesús, reflexiona, y finalmente, no voy a ser discípulo de Jesús. Y voy a decirles por qué. Y por qué, bueno, yo no he leído el libro, pero entendí que la razón fundamental es que este Jesús de Nazaret pretende estar encima de la ley. Si solo fuera un profeta diciendo a la gente, ustedes tienen que poner en práctica la ley de Moisés, está bien. Él pretende estar encima. Yo no puedo aceptarlo. Y yo creo que es una actitud muy común en el judaísmo contemporáneo. La ley es la cosa más importante. A lo paso que para los cristianos hay un progreso de la revelación después de la ley, con los profetas. La ley es una pedagogía de Dios. Es una etapa. Aquí tenemos una diferencia muy grande entre el cristianismo y el judaísmo.